Recuerdo de hace unas horas de la celebración de los premios Princesa de Asturias. Las gaitas sonaron ayer en Oviedo para acompañar como esta edición a los galardonados, al rey, a la reina, a la princesa y a la infanta en su entrada al Teatro Campo Amor. Los premios Príncipe, que se llamaban Príncipe y que ahora son Princesa de Asturias, los premios Princesa de Asturias fueron ayer más que una ceremonia amable. Una ceremonia amable, la que un padre con orgullo confiesa que va a ir cediéndole el testigo a su hija. Una ceremonia, ya digo, amable, pero algo más que amable. Ayer, escuchando a los premiados, comprendimos mejor el mundo en el que vivimos. Ayer vimos la solidez de la monarquía como forma de la jefatura del Estado, que es lo que establece nuestra Constitución. La princesa Leonor, como toda chica de su edad, pues, le dijo a su padre que era un boomer.
Lo hago porque, aun siendo de la generación Z e hija de una de la X y de un boomer, tengo
Eso. ¿En qué casa no se escucha esto? Papá, eres un boomer. Pues ayer lo escuchamos en el Teatro Campo Amor. Pero la princesa no solo hizo una broma sobre las diferencias generacionales, esa broma o ese comentario, más que broma, comentario que se escucha en todas las casas. La princesa indicó uno de los grandes problemas que tenemos en este momento en la sociedad española.
Quizá haya que recordar lo que significa tratar bien al prójimo, salir de la trinchera, sacudirnos el miedo, unirnos para hacer las cosas mejor.
Pues con su intervención, la princesa señaló uno de los grandes problemas que tenemos en este momento en la sociedad española. Entre los que recibieron ayer el premio Princesa de Asturias estaba el pensador surcoreano Byung-Chul Han. Byung-Chul Han ha vendido millones de ejemplares y en su vida ha conseguido que sus ensayos lleven la filosofía a gente que nunca habría leído filosofía. Es mi caso, por ejemplo. Yo no soy lector de filosofía, pero alguna cosa de Byung-Chul Han he leído. Sus obras son ensayos breves que los filósofos de la academia suelen criticar porque dicen que, este surcoreano, que en realidad estudió en Alemania, no tiene profundidad. Seguramente llevan razón los filósofos muy filósofos, los muy cafeteros, pero Byung-Chul Han dice cosas interesantes y ayer las dijo en su discurso, en la entrega de los premios. La sociedad del cansancio fue el libro que le hizo más famoso a este surcoreano. Y hace ya 15 años, en ese libro, denunció de forma muy acertada los excesos del capitalismo que ya no nos explota como nos explotaba antes. Antes el capitalismo nos explotaba desde fuera. Ayer repitió Byung-Chul Han que nos explota ahora el capitalismo no desde fuera, sino desde dentro. Hubo una época en la que a los trabajadores se les explotaba con largas jornadas laborales y con fórmulas represivas, ¿no? Ahora somos los trabajadores los que nos explotamos a nosotros mismos porque adoramos de forma religiosa el éxito. Hemos convertido la felicidad en un sinónimo de productividad. Tanto haces, tanto vales. Por eso cada vez nos estamos quedando más solos. Por eso se descuidan las relaciones personales, las relaciones con la comunidad. Esto es lo que decía Byung-Chul Han hace 15 años y lo sustancial de ese mensaje lo repitió ayer en Oviedo. Él fue un profeta en cierto sentido de lo que ha sido la gran renuncia. La gran renuncia es el abandono por parte de mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, de sus puestos de trabajo porque se sentían profundamente cansados. Es decir, una generación, la generación boomer, para la que era evidente que matarse a trabajar tenía sentido. Ahora no es así. Y Byung-Chul Han ha sabido ver el origen de este cansancio. El coreano premiado ayer denuncia con eficacia que la política ya no tiene que ver con los ideales, que el neoliberalismo crea perdedores y que eso genera resentimiento. En realidad, Byung-Chul Han señala algo que señalan casi todos los que intentan comprender el mundo en este momento. Que hay una situación de profunda insatisfacción y que eso se ha convertido no solo en una cuestión personal, sino que se ha convertido también en una categoría política. El populismo crece porque crece la insatisfacción. Ya digo que Byung-Chul Han señala con inteligencia algunos de los problemas fundamentales que tenemos en este momento. Es un análisis que tiene que ver no solo con las condiciones políticas y económicas, sino con la situación en la que vivimos las personas. ¿Qué propone el coreano como solución a esta situación? Pues él propone que volvamos a ser seres humanos. Dejar de creer que somos libres cuando estamos en realidad dominados por el consumo. Aquí es donde Byung-Chul Han flaquea en su propuesta, que es un poco también lo que pasaba ayer en la ceremonia del Princesa de Asturias, de los Princesa de Asturias. La entrega de los premios, ya digo que fue algo más que una reunión entrañable y con mucho color, fue un momento en el que, si escucha uno los discursos, se comprende mejor el mundo en el que vivimos. Otra cosa es que Byung-Chul Han y los premiados tengan la capacidad de ofrecer propuestas y alternativas. Pero es que no se le puede pedir a los premiados en el Princesa de Asturias lo que no tenemos en este momento en la sociedad. Se denuncia en muchos sitios con inteligencia la crisis no solo económica o política, sino la crisis cultural en la que estamos. Pero nos quedamos a medias después de esa crítica, de ese análisis, porque echamos de menos un método, un camino para salir de la trinchera, como dice la princesa, para volver a ser humanamente humanos, como dice Byung-Chul Han. En cualquier caso, ya digo, mucho más que una ceremonia entrañable y con mucho color, mucho más que eso. Hace ya un año y medio, un ex periodista nacido en Gerona, con más de 60 años, se presentó al examen de conducir en Bélgica después de haber recibido 30 horas de clase. Aprobó el examen de conducir a la primera, como lo aprobó en España, en Gerona, hace 40 años, en su ciudad natal. Y el examen, como todos los exámenes de conducir en Bélgica, mide las habilidades del aspirante para saber circular y mide su capacidad para percibir riesgos. Te estoy hablando, claro, de Puigdemont. Los examinadores belgas consideran que Puigdemont sabe conducir, pero para muchos de su partido ya no les parece tan claro que Puigdemont sepa percibir los riesgos. Puigdemont ya no tiene papeles, ya no tiene DNI porque le ha caducado, ya no tiene pasaporte porque le ha caducado. Cuando el lunes viaje al sur de Francia, Perpiñán utilizará el documento que usa ahora para moverse por la zona Schengen, su certificado de residencia en Bélgica. Bueno, pues tiene carnet de conducir, Puigdemont no tiene DNI y el destino de esta legislatura depende del DNI de Puigdemont y depende también del ascenso electoral que vaticinan las encuestas a Alianza Catalana, el partido xenófobo e independentista de Silvia Orriols. ¿Por qué digo que depende de esas dos cosas? Bueno, desde que el miércoles Miriam Nogueras, la portavoz de Junts, dijese en el Congreso eso de que no hay que hablar de cambio de hora, sino de hora de cambio, el patio político, como sabes, está muy revuelto desde el miércoles. Ayer la ministra portavoz Pilar Alegría aseguraba que el gobierno está cumpliendo. Nosotros estamos cumpliendo. El PSOE está cumpliendo lo que acordó con Junts para la investidura.
Saben que estamos cumpliendo los acuerdos que hemos alcanzado con las distintas fuerzas políticas y desde luego es lo que vamos a seguir realizando lo que queda todavía de legislatura hasta el año 2027.
Bueno, están cumpliendo lo que pueden cumplir. Porque claro, es que la mayoría del gobierno en el Parlamento, como recordó el propio Sánchez el jueves en Bruselas, no le permite cumplir con según qué cosas. O sea, la transferencia de competencias en materia de inmigración no ha salido adelante en el Congreso porque PP, Vox y Podemos votaron en contra. Pilar Alegría, con su manifiesta deslealtad hacia la verdad, ayer repitió una cosa que dijo en septiembre. Repitió que el gobierno está legislando mucho, impulsando mucha legislación, a diferencia de lo que hacen las comunidades autónomas.
Si vamos a las cosas del comer, en esta legislatura se han aprobado 44 leyes. Busquen ustedes en distintos parlamentos autonómicos, donde desde luego no tienen esa fuerza, no tienen, digamos, esa complejidad parlamentaria, y en muchos casos no llegan ni a 10.
Bueno, vamos a ver, hace 3 años que el gobierno no lleva al Congreso la ley que tiene más importancia cada año, que son los presupuestos. O sea que esto de que Pilar Alegría presuma de iniciativa legislativa es un chiste. Montero dice que están trabajando. La ministra Montero, vicepresidenta del gobierno, dice que están trabajando en cumplir lo acordado con Junts.
¿Estamos trabajando tanto ya los últimos flecos?
Bien, estamos trabajando en ello.
A Montero le cunde un poco esto de trabajar en cumplir los acuerdos con Junts. Siempre está trabajando en ello Montero, pero no hemos visto todavía el techo de gasto. Puigdemont ha convocado, como sabes, el lunes a la ejecutiva de Junts en Perpiñán para tomar, o no, ya veremos, una decisión sobre su apoyo a Sánchez. Álvarez, el ministro de Exteriores, que es un ministro como Bolaño, siempre muy rápido en atender las necesidades de su jefe, para tener algo que ofrecerle a Junts, en las últimas horas ha conseguido una declaración conjunta de los gobiernos de España y Alemania, declaración conjunta en la que se muestran dispuestos a negociar la oficialidad del catalán en Europa. El uso del catalán en las instituciones europeas era uno de los compromisos del pacto de investidura con Junts, que no ha avanzado porque en Europa no quieren oír hablar de esto. Álvarez.
Vamos a intensificar aún más a partir de hoy el diálogo con Alemania para lograr la unanimidad en el Consejo con rapidez.
Esta esto es lo que el gobierno en las últimas horas ha conseguido para intentar tranquilizar a Junts. Para conseguir el catalán sea idioma oficial en Europa hace falta una unanimidad. Tienen que estar de acuerdo los 27 países de la Unión Europea. Y eso no se ha conseguido y está lejísimos no está en camino. Tampoco se ha conseguido que Alemania apoye a Sánchez en su pretensión de convertir el catalán en idioma de la Unión Europea. Lo que ha conseguido Álvarez en las últimas horas es que Alemania escriba en un papel que va a dialogar sobre el tema. O sea, no ha conseguido el apoyo de Alemania. Lo que ha conseguido es que Alemania diga que va a dialogar sobre el tema, o sea, nada. Hace 2 meses el canciller Merz, el canciller alemán, se reunió en Moncloa con Sánchez y dejó muy clarito que Alemania no va a apoyar que el catalán sea lengua en las instituciones europeas, que mejor esperar a que se desarrolle la inteligencia artificial.
Y creo que a medio plazo podría haber una muy buena solución. Gracias a la inteligencia artificial ya no necesitaremos a intérpretes.
Bueno, pues de momento esa es la posición de Alemania y no ha cambiado. Desde el miércoles se habla mucho de moción de censura, de posible moción de censura, de elecciones anticipadas. Seguramente todo esto es un bla, bla, bla. Ya hemos tenido mucho de esto en los últimos 2 años. La portavoz del Senado del PP, Alicia García, ha negado que estén pensando en sumar votos con Junts para una moción.
Escenarios que no se han producido, ni mucho menos globos sonda. Yo entiendo que esto es, que me pregunta, es más política ficción y por tanto no vamos a comentarlo.
Esto es política de ficción. La moción de censura en España, tal y como está prevista en la Constitución, es constructiva. O sea que tiene que haber un candidato y si el candidato triunfa se convierte en presidente del gobierno. ¿cuál podría ser un candidato que satisfaciera a Vox, a Junts y Podemos? Difícil respuesta esa, ¿eh? El PP le ha mandado este mensaje, que no está pensando en la moción de censura, y el PNV le ha mandado a Puigdemont un mensaje diciéndole cuidadito Puigdemont con hacer tonterías. Le ha venido a decir la portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados a Puigdemont, Maribel Vaquero.
El principio ese de realidad, de hasta dónde puedo llegar yo, hasta dónde puedo tensar la cuerda, pues lo tenemos que tener todos muy claro.
El PNV no quiere moción de censura y sugiere que si hay algo, será lo que Sánchez decida. El que puede apretar el botón electoral el año que viene es el propio Sánchez, dice Aitor Esteban.
No descarto nada, ni que puedan ser perfectamente el año que viene. Que todos nos estamos mirando diciendo a ver cuándo puede suceder algo. Claro, continuar así toda la legislatura, hombre, por posible, es posible.
El año que viene, largo me lo fiáis. Si hay elecciones anticipadas en Extremadura y en Aragón, y el PP vuelve a necesitar a Vox, y vuelve a haber pactos de gobierno en las comunidades autónomas, pactos del PP y de Vox, dicen algunos, pues Sánchez intentará o creerá que puede sacar ventaja de ese acercamiento del PP a Vox y podría hacer lo que hizo en 2023. Pero ya digo, o sea, anticipar elecciones. Pero ya digo que estos son todo especulaciones. Sánchez ha conseguido que Merz le firme un papelito que no significa nada. Y Puigdemont tiene que lidiar con los suyos. Junts tiene un gran protagonismo porque Sánchez necesita a sus 7 diputados, pero Puigdemont, desde el punto de vista electoral, ha llevado a Junts a los niveles más bajos que ha tenido nunca el nacionalismo, el independentismo catalán de derechas. Hace una semana La Vanguardia publicaba una encuesta que pronosticaba una caída de 14 escaños si hubiese elecciones en Cataluña. 14 escaños de caída para Junts y una fuerte subida para Alianza Catalana. El diario ABC ha contado que 10 alcaldes de Junts viajaron a Waterloo para decirle a Puigdemont que no puede tener secuestrado el partido a la espera de una amnistía. Esa protesta de los alcaldes es la que ha provocado que el lunes haya reunión en la ejecutiva de Junts, reunión de Perpiñán, y que Puigdemont haya recurrido a eso tan socorrido que es la consulta a las bases. Los que conocen el independentismo cuentan que la vieja guardia del puyolismo está muy molesta con Puigdemont. A Junts ve con espanto cómo Alianza Catalana se come su merienda. Pero Puigdemont no puede romper con el gobierno porque tiene el DNI caducado, porque no está amnistiado. La Fiscalía del Constitucional rechazó ayer suspender la orden de detención que mantiene a Puigdemont fuera de España. El Tribunal Constitucional, con una mayoría afín al gobierno, tiene todavía que decidir si aplica o no la amnistía al delito de malversación. O sea, el problema es que Puigdemont, a pesar de los esfuerzos del gobierno, no está amnistiado. No está amnistiado en lo que se refiere al delito de malversación. Puigdemont está pendiente de su amnistía. Y el Tribunal Constitucional no va a resolver la cuestión de la malversación, de la amnistía por la malversación, hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no resuelva la consulta que sobre esta cuestión se le ha hecho al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con lo cual, falta tiempo. En el mejor de los casos, si el Tribunal Constitucional hace como quiere el gobierno que haga, es decir, que acabe haciendo operativa la amnistía para Puigdemont, para eso falta tiempo. Y como Puigdemont tiene el DNI caducado y para poder renovárselo tendría que venir a España, pues hombre, aunque Alianza Catalana le esté comiendo la merienda, Puigdemont no va a querer forzar que este gobierno caiga. Van a dar las 6:20, te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Cambio de hora. En la madrugada de hoy sábado volvemos al horario de invierno. A las 3 de la madrugada volverán a ser las 2.
Nucleares.
Las energéticas Iberdrola, Endesa y Naturgy han enviado una carta al gobierno para que la central de Almaraz continúe con su actividad más allá de 2027, que es cuando estaba fijado el comienzo de su cierre.
Ruptura.
En el seno del Consejo General del Poder Judicial, los vocales progresistas han publicado un comunicado acusando a su presidenta, Isabel Perelló, de romper el consenso al votar junto a los conservadores y el vocal propuesto por Sumar en la renovación de las comisiones internas.
Espantada.
De los consejeros de Sanidad Populares en la Comisión Interterritorial, acusan a la ministra Mónica García de un uso partidario de la misma. Esta responde tachándolos de irresponsables y desleales.
Gaza.
Los terroristas de Hamas han accedido a trasladar el gobierno de la franja a un grupo de tecnócratas. Era una de las medidas contempladas en el acuerdo de paz impulsado por Trump.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues como te estoy contando, ayer entrega de los premios Princesa de Asturias. Enseguida te doy más detalles. Todas las miradas están puestas en Junts y en el encuentro que tendrá lugar este lunes en Perpiñán. Yolanda Bernal.
Carles Puigdemont vuelve a tensar la cuerda, prometió que en otoño iban a pasar cosas y el lunes podría ser el inicio del capítulo final de unas relaciones con el PSOE que nunca han gozado de muy buena salud. Junts insiste en que en 2 años de gobierno no se han cumplido los acuerdos de investidura y la paciencia se ha acabado. No se han delegado las competencias en inmigración, el catalán sigue bloqueado en Europa y Puigdemont tampoco ha podido volver todavía a Cataluña. Las diferencias son cada vez más insalvables. En Junts hablan ya de cambio y está por ver si el lunes se da el paso definitivo a la ruptura, aunque la última palabra la tendría la militancia en una consulta, como ya se hizo en 2023 con el pacto de investidura. Podría ser solo una casualidad, pero el lunes se cumplen justo 8 años de la declaración de independencia en el Parlament y Puigdemont no da puntada sin hilo.
Otro de los socios del gobierno, el PNV, no descarta que se celebren elecciones de forma anticipada el año que viene. Elisa López.
Todas las opciones entran en el bombo. También un adelanto electoral que cada vez cobra más cuerpo. No lo descarta para el próximo año uno de los principales valedores de Sánchez, el PNV. Su líder, Aitor Esteban, ve factible ese escenario visto que las encuestas mantienen el tipo del PSOE.
Todos están interesados en ir a una gran confrontación. Bueno, si Vox va creciendo, el PP va disminuyendo y el PSOE, bueno, va cogiendo fuerza. Igual hay un momento en el que el presidente puede decir, ahora elecciones, ¿no? No descarto nada, ni que puedan ser perfectamente el año que viene.
Otro factor apuntado en Onda Vasca es que no parece que este ejercicio vaya a ser una excepción en una legislatura hasta ahora sin presupuestos. Esteban recuerda que Sánchez en su día dijo a Rajoy que un ejecutivo sin cuentas es como un coche sin gasolina y todo apunta a que el depósito seguirá vacío.
Tampoco se descarta un adelanto electoral en comunidades como Extremadura. La falta de apoyos para sacar adelante los presupuestos provocaría unos comicios que se celebrarían el año que viene. Hola Sánchez, buenos días.
Buenos días. Se masca la tensión en Extremadura y es que el martes que viene se votan las enmiendas a la totalidad de los presupuestos de la comunidad autónoma del año 2026. PSOE, Vox y Unidas por Extremadura quieren tumbar esas cuentas públicas. Para ello deberá prosperar al menos una de las 3 enmiendas presentadas. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ya ha dicho que si no hay presupuestos convocará elecciones. Guardiola tiene el aval de Génova para ir a elecciones, pero surge la duda sobre cuándo convocaría los comicios. Ir a votar a finales de diciembre no parece lo más idóneo. El Ejecutivo extremeño ganaría tiempo si no se tumban los presupuestos el martes, porque continuaría su tramitación. Entraríamos en un escenario nuevo con enmiendas parciales que nos llevaría a una votación final en los últimos días de diciembre. Lo cierto es que hay muchos interrogantes a día de hoy, sin nada definido y con un abanico de posibilidades abierto. Elecciones sí, elecciones no, en diciembre, en marzo de 2026, está por ver.
Y bronca sesión en el Consejo Interterritorial de Salud. Al habitual cruce de acusaciones se ha sumado la marcha de la reunión de los consejeros autonómicos del PP. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha tildado lo sucedido de numerito.
Si los consejeros del Partido Popular han hecho hoy este numerito para intentar tapar la vergüenza de Andalucía, pues están haciendo un pan con unas tortas, sinceramente. Porque la desconfianza despertada en Andalucía la han extendido a todas las comunidades del Partido Popular.
Y precisamente en Andalucía, este viernes se ha constituido la Comisión de Seguimiento del Cribado de Cáncer de Mama, mientras la Fiscalía ha abierto diligencias sobre los fallos en el cribado. Yolanda Guirado.
Pues sí, según la consejería, casi 1.800 mujeres se han hecho ya la prueba. Las 539 restantes tienen la cita antes del 30 de noviembre. En esta comisión participan las asociaciones vinculadas a esta materia. Bueno, todas menos una, porque la que destapó los fallos en los cribados, Amama, es la única que ha decidido no asistir. Durante esta semana, el caso de los cribados ha movido sobre todo en la arena política, pero ¿qué dicen los médicos? ¿Qué dicen los sanitarios del presunto borrado o de la manipulación de historiales médicos? ¿Se puede modificar o borrar el historial de una paciente, como ha dicho Amama? Escucha a Mercedes Acebales, coordinadora de los referentes de Unidad de Mama Hospitalaria.
Tal y como se realiza hoy día, es imposible. Es imposible porque cuando se hace una mamografía dentro del cribado o una mamografía diagnóstica en un hospital, esas imágenes se vuelcan en el PACS, que es el sistema de almacenamiento de imágenes, y está vinculado a la historia clínica de la paciente.
Por su parte, la Fiscalía abre otra investigación por la denuncia del borrado de historiales médicos.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha mantenido hoy un encuentro en el Vaticano con el secretario de Estado, Pietro Parolin. En esta reunión entre los representantes de España y la Santa Sede, también ha estado presente la embajadora ante la Santa Sede, Isabel Celá. Durante dos horas, en un ambiente cordial y constructivo, según fuentes del Ministerio de Presidencia, se han puesto sobre la mesa asuntos que implican decisiones de alto nivel entre dos estados, como la cuestión migratoria, los próximos pasos previstos en el Valle de los Caídos y la gestión del plan de reparación a las víctimas de abusos. Fuentes cercanas a la Secretaría de Estado aseguran a COPE que el cardenal Parolin conoce de primera mano la realidad que se vive en España y, por lo tanto, ha acudido informado y preparado a la reunión. Detenido en Málaga, un hombre acusado de secuestrar durante 13 días a su expareja y a sus dos hijos dentro de un coche. Juan Baño.
El arrojo, la paciencia y la confianza de esta mujer en la policía ha podido salvarle la vida, me dicen los investigadores. Francés, 24 años, huyó desde el sur de su país a primeros de octubre con su expareja de 23 años y sus dos pequeños de 1 y 3 en su propio coche. Tenía una orden de alejamiento en Francia y varios antecedentes. El país vecino avisó a la policía española de que podría estar en nuestro país. Efectivamente, fue localizado y detenido en el paseo marítimo de Málaga antes de que intentara huir a Argelia, creen en la investigación. Recorrió más de 2.000 kilómetros durante 13 días pasando por Barcelona o Portugal. La mujer al volante amenazada con un cuchillo. Javier de Pedro, jefe de la UFAN Central.
Duermen allí, hacen todo allí, comen allí lo que compran en gasolineras, lo que compra el padre en gasolineras. La mujer está amenazada, agredida durante todo este trayecto, tanto física como sexualmente. Los niños también estaban bajo amenaza y una situación de insalubridad total.
La víctima pudo hacerse con un teléfono móvil dentro del coche y llamar a un familiar. El suyo se lo había destruido. Me quiere matar, avisa a la policía, dijo. El aviso de la policía francesa a sus colegas en España ha permitido un seguimiento inmediato y muy discreto.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Comienza así el proceso de pacificación de la Franja de Gaza con la respiración en Unai. Y con un plan cogido con alfileres paso previo o para deshacer el dobladillo de los alfileres o para meter la máquina de coser. Y ojalá sea lo segundo.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este sábado 25 de octubre en el que vamos a tener cielos cubiertos. Empezábamos este programa hace media hora y te contaba ya en el arranque que ha habido una ceremonia muy entrañable de la entrega de los premios Princesa de Asturias. El rey ha hablado ya del relevo, empieza a hablar del relevo en la entrega de los premios para que la princesa Leonor tenga protagonismo. Ojo que si el rey empieza ya a hablar de relevo para la princesa de Asturias, se está señalando lo evidente, que hay una sucesora al trono que está perfectamente capacitada para ello. Entrega de los premios Princesa de Asturias mientras el gobierno gesticula en la nada. Ya sabes que Junts probablemente en un nuevo teatrillo, ha convocado una ejecutiva para el lunes en Perpiñán, en principio con la idea de decidir si siguen apoyando o no a Sánchez. En esta gesticulación que es la vida política española, pues Junts convoca a esa ejecutiva. Y ayer el gobierno, queriendo hacer teatrillo, pues sacó un papel diciendo que el gobierno de España y el gobierno de Alemania van a dialogar para ver si se ponen de acuerdo en que el catalán sea lengua oficial en la Unión Europea, que era una de las peticiones de Junts. Álvarez, con mucha pompa, subrayó esto, que no es nada, ya digo, gesticulación en la nada.
Vamos a intensificar aún más a partir de hoy el diálogo con Alemania para lograr la unanimidad en el Consejo con rapidez.
Esta declaración, vamos a intensificar el diálogo, esto no significa nada, porque hasta el momento Alemania ha sido absolutamente reticente a esta reivindicación de Junts. María José Montero, que es la especialista en decir que estamos trabajando, están trabajando para los presupuestos, para el techo de gasto, también decía ayer que están trabajando para dar satisfacción a lo que pide Junts.
Estamos trabajando tanto ya los últimos flecos.
Siempre son los últimos flecos, ¿eh? Con María Jesús Montero son unos flecos que están a punto de terminarse, de cerrarse, pero nunca llegan a materializarse. Ya digo que probablemente todo esto sea una gesticulación en la nada. Puigdemont tiene pendiente que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre si se le aplica o no la amnistía por malversación, y hasta ese momento sería difícil de entender que Puigdemont provocase la caída del gobierno. 6:33, más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Iberdrola, Endesa y Naturgy informan al gobierno de su disposición a alargar la vida útil de la central de Almaraz.
Han enviado una carta al Ministerio para que la planta continúe su actividad hasta más allá de 2027, cuando estaba fijado el comienzo de su cierre. El gobierno dice que en ese escrito las eléctricas no avanzan ningún tipo de actuación y mantienen sus líneas rojas.
Los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial cargan contra su presidenta.
En un comunicado acusan a Isabel Perelló de romper el consenso. Todo viene a raíz de la renovación de las comisiones internas, donde Perelló votó junto a los miembros conservadores que habían pactado con el vocal propuesto por Sumar.
Los consejeros de Sanidad del PP abandonan la interterritorial en plena crisis por los cribados de cáncer.
Se ha levantado pocos minutos después de comenzar. Los populares denunciaron una utilización partidaria y sectaria de este órgano. La ministra Mónica García habla de irresponsabilidad y deslealtad.
Estados Unidos sanciona a Gustavo Petro por sus críticas por las operaciones en el Caribe.
El presidente colombiano es de los pocos líderes latinoamericanos que han criticado la presión militar a Venezuela. Trump le acusa de líder ilegal del narcotráfico y le congela todos sus activos en Estados Unidos y bloquea a los ciudadanos estadounidenses para que no hagan negocios con él.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:35, 5:35 en Canarias, 15 días después de la dana que azotó el este de nuestro país. Hay pueblos en Murcia donde continúan sin agua potable. Javier Ray, buenos días.
Buenos días, Fernando. Sí, se dice pronto. Mañana se cumplen dos semanas ya. Son más de 20.000 los vecinos que no tienen agua potable desde que el 12 de octubre la dana Alís filtrara agua y barro en la red de suministro. La Mancomunidad del Teivilla hablaba primero de mitad de esta semana para volver a la normalidad. Ahora ya habla de mañana domingo. Entre tanto, continúa con los análisis para tener garantía total. Lo cierto es que a los vecinos ya se les acaba la paciencia. Es el caso de Teresa, vecina de Los Dolores de Torre Pacheco. Sabe que el agua que llega a su casa no es apta para la ducha, pero asume el riesgo porque son ya muchos días.
Al final la gente pues estamos cometiendo cosas que no se deben de hacer, porque puede ser que cojamos cualquier problema de la piel, que hace 13 días yendo a casa de un amigo en Murcia para ducharte, calentar agua para llenar la bañera para meter el vino a ducharlo.
A todo esto la indignación crece día a día entre los vecinos y Teresa nos lo contaba, ella es un buen ejemplo.
Eso es un problema muy gordo y porque seamos 3.000 personas de un pueblo chiquitito, de un municipio pequeño, no tienen que dejarnos perder de la mano de Dios, porque esto no pasa ni en Kenia.
Pues de momento y mientras vuelven a la normalidad, la Mancomunidad recomienda a todos los municipios de la zona de la comarca de Cartagena que hagan un uso moderado del agua potable.
También en España roban arte, ¿eh? Pero aquí hemos recuperado el cuadro de Picasso Naturaleza muerta con guitarra. Tras dos semanas de búsqueda, la obra ha sido encontrada en Madrid. Mamen Vizcaíno.
El cuadro nunca salió de Madrid, ni siquiera fue recogido de la casa de su dueño por la empresa de transportes. La teoría del robo, que se manejó al principio, se descarta. Tampoco entendía nadie que los transportistas hicieran parada a escasos kilómetros de Granada cuando les quedaba muy poquito para llegar, y menos con el valor de la carga que llevaban. De ahí quizá las sospechas del robo. Solo esta obra está asegurada en 600.000 euros y procede de una colección particular. Después de que la científica haya hecho las comprobaciones pertinentes, la Brigada de Patrimonio ha hecho las suyas con los típicos EPIs, los trajes de protección individual, guantes y gafas. Han examinado el cuadro, que está en perfectas condiciones. Naturaleza muerta con guitarra nunca llegó a subir al camión junto al resto de obras que se iban a exponer a partir del 6 de octubre en Caja Granada.
O sea que no hubo robo. Que no hubo robo, que aquí no se roba. En España no se roba arte. O se intenta robar, pero no se consigue robar. Donde sí hubo robo, ya sabes, fue en el Louvre. Se cumple una semana. Sustrajeron los ladrones joyas. Enseguida vamos a hablar de este asunto. ¿Cómo avanzan las investigaciones? Corresponsal en París, Asunción Serena.
La fiscal de París, Laure Bécaud, ha anunciado que la policía ha conseguido recoger más de 150 muestras de ADN, papilares y otros rastros dejados por los ladrones que robaron las joyas de la corona en el Louvre el pasado domingo. Aunque se trata de un robo espectacular y bien preparado, sus autores han dejado numerosos elementos que han permitido recoger todas esas pruebas. Además de un casco de moto, abandonaron un guante, un soplete, un chaleco y la corona de la emperatriz Eugenia, que se les cayó entre el muro del museo y la reja que lo rodea. La fiscal ha indicado que los análisis de las pruebas necesitan un tiempo, incluso siendo una prioridad para los laboratorios, pero los resultados estarán listos en los próximos días y esperan que abran pistas de investigación, sobre todo si los autores del robo ya estaban fichados. También ha confirmado que las cámaras de vigilancia públicas y privadas les han permitido seguir el recorrido de los malhechores, tanto en París como sus alrededores.
Este sábado la borrasca Benjamín nos va a dejar lluvias, especialmente en el norte de la península. Eva Revenga.
Sobre todo lloverá abundantemente en Castilla y León y norte de Extremadura, donde van a estar en alerta amarilla hasta esta tarde. En el resto de España podrán disfrutar de sol. Con las temperaturas va a pasar lo mismo, contraste entre las máximas de 15 grados que tendrán en Huesca, Burgos o Logroño, con los 30 de Murcia, Córdoba o Sevilla. El domingo habrá que sacar los paraguas en casi todo el país. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
El domingo la inestabilidad se extenderá al este del territorio peninsular y a Baleares, de manera que habrá probabilidad de lluvias en la mayor parte del país. Serán localmente fuertes en puntos de Cataluña, en el entorno del mar Balear, sin descartarlo en puntos de Andalucía Oriental. Bajarán las temperaturas en buena parte del país.
Ya el lunes será una jornada más estable, aunque el martes se prevén lluvias en el sureste peninsular que se extenderán a más zonas durante los días siguientes.
Nueva jornada de Liga marcada por el clásico entre Real Madrid y Barcelona que se disputará mañana en el Bernabéu. Joseba Larrañaga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Llega uno de los fines de semana clave en la Liga, a pesar de que estemos en la décima jornada. Llega el primer clásico mañana a las 4:15 en el Bernabéu, con el Madrid liderando la clasificación con 2 puntos de ventaja sobre el Barça. Es un partido marcado por las bajas en el Barça y muchas, algunos jugadores son duda y otros ya están descartados. Por ejemplo, Rafinha. Tenía el Barça esperanzas de que el brasileño llegara, pero no lo hace y se suma a las bajas seguras de Dani Olmo, Lewandowski, Gavi y Joan García. En el Madrid, la única duda es Carvajal, aunque parece que va a poder entrar en la lista de Xavi Alonso. El Madrid llega mientras encuentra el camino que traza el técnico guipuzcoano, aunque entre tanto está ganando la mayoría de sus partidos y eso sin duda te da una seguridad enorme. El Barça, en cambio, después de un comienzo realmente bueno, ha empezado a mostrar algunas carencias, sobre todo en la presión y en la defensa, y eso lo debe corregir para mañana si quiere sacar algo de provecho del Bernabéu. En cualquier caso, un clásico es imposible de vaticinar porque nunca se sabe por dónde va a salir. Entre tanto, la selección femenina encarriló la semifinal de la Nations League en la ida de la Rosaleda, ganó claramente 4-0 a Suecia y el martes certificará su presencia en la final de esta competición europea. Y además tenemos las motos en Malasia, en Sepang, sabedores de que Marc Márquez no va a volver a competir esta temporada, y la Fórmula 1 en el Autódromo Hermano Rodríguez de México, donde vamos a ver cómo sale porque cada fin de semana es un melón sin abrir para los nuestros. Feliz fin de semana y vívanlo, se lo recomendamos en Tiempo de Juego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Quién eres tú?
Conan.
Arnold Schwarzenegger vuelve a ser Conan. Y como siempre, puede con todo.
Yo tendré mi propio reino. Y mi propia reina.
Conan el Destructor. El sábado a las 9:45 de la noche. En 13.
Solo hasta este domingo, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aspiradores.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Hasta el domingo 26, super tecnoprecios con hasta un 20% en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Fin de semana COPE se viste a la moda, porque estaremos en directo en el Hotel Salobre Resort Serenity en San Bartolomé de Tirajana, con motivo de la Swing Week Gran Canaria Moda Cálida. Un fantástico impulso a la moda en las islas. Este fin de semana COPE en Gran Canaria, con el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.
Se saludan ya los capitanes en el Bernabéu, Manolo.
Está todo preparado para que comience el partido, como tú bien dices, González.
El partido que para el mundo.
Partidazo a la vista, partido grande.
Este domingo vibra con el clásico en COPE. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¿Dónde lo vamos a contar?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
What did he mean that you could do something with Spain, the only country that doesn't pay 5% as a commitment?
¿Qué va a hacer usted con que España sea el único país que no pague el 5% en el gasto de defensa, el 5% del PIB, como exige la OTAN? Es la pregunta que le hizo Landete a Donald Trump, pregunta que ya te comentamos aquí en este programa el domingo pasado. Bueno, toda la semana ha estado dominada por la polémica generada por esta pregunta, porque como ya sabes, el ministro Óscar Puente dijo de nuestro compañero Landete, también corresponsal de ABC, que era un periodista poco patriota. Bueno, hay preguntas que son decisivas, preguntas de periodistas que son decisivas. Recordamos, por ejemplo, la pregunta que le hizo Antonio Herrero a José María Aznar cuando era presidente del gobierno sobre su posición respecto a ETA. Le preguntó a Antonio Herrero si estaba dispuesto a ser generoso con ETA.
¿Qué quería usted decir cuando manifestó que sería generoso con ETA si dejara de matar?
Bueno, ahí Aznar respondió diciendo que ETA podría tener algún tipo de consideración diferente por parte del gobierno. De hecho, lo importante de esta pregunta es que Aznar respondió hablando del movimiento de liberación vasco. Esto no gusta recordarlo, pero hubo un momento en que también Aznar intentó un acercamiento o una aproximación para el diálogo con ETA. Aquella pregunta de Antonio Herrero fue muy importante. Otra pregunta también muy importante fue la pregunta que se le hizo a Mariano Rajoy, en este caso por parte de María Casado, sobre el rescate económico.
Presidente, ¿España necesita un rescate?
Bueno, Rajoy negaba que España necesitase un rescate, pero al final acabó reconociendo que en el caso de los bancos se habría abierto una línea de crédito. Hay preguntas de periodistas. Mira que ahora no le gusta al gobierno que los periodistas pregunten. Bueno, pues hay preguntas de periodistas que hacen historia. Vamos a repasar algunas de esas preguntas con la ayuda de Luis García Tojar, profesor de Historia del Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor García Tojar, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Bueno, podría matizar que soy profesor de sociología.
Profesor de sociología. Vamos a ver, recuerdo una pregunta que fue importante, que fue la pregunta que se hizo en la rueda de prensa del 9 de noviembre de 1989. Ahí había en una rueda de prensa importante, en Alemania Oriental, un periodista italo-alemán, Ricardo Erchmann, que preguntó a las autoridades de la entonces Alemania Oriental si se podía viajar, si los alemanes orientales a partir de esa fecha iban a poder viajar al extranjero sin visado. ¿Por qué fue tan importante esta pregunta, profesor?
Bueno, evidentemente señalaba el comienzo del final del muro de Berlín y la reapertura, digamos, de por lo menos de una conversación sobre la reunificación de Alemania, claro.
Ya. Claro, estamos ante un caso en el que se ve que una pregunta periodística puede tener consecuencias importantes.
Sin duda. Sí. Y es de temer por parte de los observadores del periodismo contemporáneo que este tipo de preguntas sean cada vez más escasas, porque efectivamente se ve una retirada de las posibilidades que los políticos ofrecen a los periodistas para poder hacer este tipo de preguntas, y segundo, yo diría también de la voluntad de los periodistas para hacerla.
Ya.
Y quizá, y es lo más inquietante, de las audiencias para escuchar este tipo de cuestiones.
Ya, esto es muy interesante lo que usted dice, o sea, digamos, hay una manera de ejercer el poder que cada vez tolera menos preguntas, pero también nosotros muchas veces los periodistas nos autocensuramos, ¿no? Y luego está la sociedad o la audiencia a la que estas cosas no le parecen interesantes. O sea, no podemos solo echarle la culpa.
No.
Aquí preguntamos, pero es verdad que esa autocrítica hay que hacerla.
Yo creo que sí. Nosotros en la facultad, bueno, observamos este tipo de fenómenos, y yo creo que la transformación fundamental que está viviendo el periodismo, no la única, pero sí a mi juicio la más importante en este sentido, es la desaparición de la esfera pública en el sentido clásico liberal del término, de unos medios de comunicación que con diferentes líneas editoriales se dirigían a un público amplio, un público distinto, un público que no era homogéneo ideológicamente y que por tanto pues obligaba de vez en cuando pues a hacer preguntas incómodas y a sacar temas, digamos, de información que podían ser pues molestos, no solo para el gobierno, por supuesto, sino a veces también para parte de la propia audiencia.
Ya.
Entonces, están proliferando ahora las audiencias tipo nicho, en el cual cada medio de comunicación cree que se dirige a una audiencia muy, muy, muy homogénea ideológicamente, y entonces pues todo lo que se salga, digamos, de ese marco perceptivo pues tiende a ignorarse, y a mí es un tema que sí me inquieta, ¿no?
Claro, como supuestamente unos políticos son de tu cuerda ideológica y el medio está muy enfilado ideológicamente, deja de hacer preguntas. Por ejemplo, recuerdo la historia del caso Watergate, por lo menos la recreación que se hace cinematográficamente de ese caso, de todos los hombres del presidente, cuando Bernstein y Woodward están investigando el caso Watergate, precisamente dentro del periódico se produce una discusión de este tipo, ¿no? O sea, decir, oye, atención, que si seguimos preguntando, que si seguimos investigando, aquí lo que está en juego es la presidencia. Estamos hablando en este caso de la presidencia de Nixon. O sea, que dentro del periódico se produce el debate y prima, digamos, la necesidad de investigar, la necesidad de ir hasta el fondo, que, digamos, el patriotismo, porque de hecho de lo que se habla en esa reunión es de, hombre, si somos buenos patriotas no se puede seguir investigando esto.
Así es, así es. Y el tuit de ministro Escarpuente que citabas, sí, que citabas antes, diciendo, acusando a un periodista de ser poco patriótico, en tiempos de Woodward y Bernstein habría sido imposible que un político de cualquier ideología dijera semejante cosa, porque nadie esperaba que los periodistas fueran patriotas. Los periodistas tenían que estar al servicio de los hechos conocidos, gusten, claro, o no gusten.
Claro, bueno, pero es que esa es la forma de ser patriota. Es que esa es la forma de ser patriota, estar al servicio de los hechos conocidos, claro.
Claro, claro, efectivamente, efectivamente. Esa es la defensa del bien común, que es algo que con muchísima frecuencia va más allá de las ideologías concretas de cada uno de nosotros. Quiero decir que ese sentido de la defensa de lo colectivo, pues claro, que lleva a veces a hacer preguntas difíciles y a generar, digamos, momentos de incomodidad con los políticos. A mí lo que iba a decir me extraña, pero sí, la verdad es que no me extraña, porque asistimos a, desde que empezamos a ver a los corresponsales de Fox Televisión hacer crónicas sobre la guerra de Irak con la bandera de los Estados Unidos en el pecho, ya ahí indicaba que el periodismo liberal en el sentido clásico, sí, estaba en una crisis importante. Yo creo que mientras no tengamos otro modelo mejor, yo soy partidario de seguir defendiendo ese periodismo viejo, de las preguntas complicadas.
Exacto.
Bueno, y luego está, perdóname, sí, y luego está que no hay que dejar de lado el aprovechamiento que están haciendo muchos políticos de esta situación, inhibiendo las situaciones de preguntas y respuestas. Las ruedas de prensa cada vez son más
cortas,
cortas, más raras. Cada vez más los equipos de comunicación determinan qué se puede preguntar y qué no se puede preguntar.
Sí, sí, sí.
Bueno, hemos visto ruedas de prensa sin preguntas. O sea,
eso no es una rueda de prensa. Es una declaración.
Claro, por eso no. Para un periodista, digamos, de mi generación, la expresión rueda de prensa sin preguntas es paradójica, es una broma. No puede ser. Y sin embargo se llaman así. Y los periodistas van a las redacciones y reciben convocatorias donde pone rueda de prensa sin preguntas.
Ya.
Entonces también ahí los políticos se han aprovechado, a mi juicio, digamos, equivocadamente, de esta situación.
Sí, y de una pasividad nuestra, ¿eh? O sea, hay que seguir con la autocrítica. O sea, decir, oye, tú aceptas según qué cosas. O sea, yo cuando hace años hacía alguna información parlamentaria, tú podías recorrer el Parlamento, el Congreso de los Diputados, para hablar con quien sea, y ahora el servicio de prensa del Consejo del Congreso de los Diputados no te permite entrar en lo que, por ejemplo, se llamaba la M30. Es decir, hemos ido aceptando ciertas limitaciones, ¿no? La M30, sí, es el pasillo que recorre.
Hace tiempo que no voy, pero yo sí que me he paseado por ahí.
Claro, pues ahora, Luis, no se puede.
Pues mal. Otra derrota.
Otra derrota aceptada, que este es el problema.
Sí, que asumimos. Claro.
Pues nada, seguiremos preguntando, que es nuestra obligación y nuestra devoción. Gracias, profesor García Tojar, buenos días.
Gracias.
Seguiremos preguntando. Preguntándonos también qué ha pasado en el Louvre. 6:53, 5:53 en Canarias. Este era el momento en el que el Museo del Louvre era desalojado después de que se tuviese noticia de ese robo del que hemos estado hablando toda la semana. La directora, después de conocer el robo en el museo de esas 8 joyas de la corona francesa, pues dijo que es que ella llevaba mucho tiempo advirtiendo de que el museo estaba en un una situación de deterioro importante.
No he dejado, desde que asumí el cargo en septiembre de 2021, de alertar sobre el estado de deterioro y obsolescencia del Louvre.
Hay al menos 4 sospechosos identificados, más de 100 investigadores están trabajando en este que, si no es el robo del siglo, pues se le parece. Carmen Jordá es directora del grado de criminología de la Universidad Camilo José Cela. Carmen, buenos días.
Buenos días, encantada de estar con vosotros.
¿Cuál es el perfil de un ladrón de este tipo?
Bueno, quizá no podamos hablar de un perfil específico, más bien, bueno, pues de una, posiblemente de una organización con bastante nivel de sofisticación y de capacidad técnica, pero también, bueno, con una agilidad espectacular y una sencillez que, bueno, que llama la atención, sin duda.
Ya, pero son gente que suele estar muy preparada técnicamente.
Así es, estos robos requieren bastante conocimiento y además bastante labor de inteligencia previa, ¿no?, de conocimiento y de estudio del objeto de robo.
¿Qué se hace con las joyas robadas? O sea, ¿hay un mercado donde se puedan vender?
Bueno, por supuesto hay un mercado negro, que en caso de ser así suele tardar una serie de años para, bueno, pues para que no llame tanto la atención. Pero bueno, también pueden darse casos específicos de encargo o simplemente situaciones de oportunidad, como pues la identificación de unas obras y de unos objetos de alto valor cerca de una ventana, que bueno, pues propicia, ¿no?, un entorno que facilita esta labor.
Ya, por lo que sabemos del robo, es difícil encontrar a los autores, es decir, tenemos pocas pistas, ¿o no?
Bueno, efectivamente, al ser profesionales se dedican en parte a que queden impunes, ¿no? Uno de los elementos más importantes son los trabajos que hacen con psicología del testimonio, por ejemplo, incluyendo en su vestimenta chalecos reflectantes que llaman la atención y lo que genera es un foco, por ejemplo, para tener luego dificultades de reconocimiento o pasar desapercibidos en este tipo de actividades de obras y de grúas y elementos de este calibre.
O sea, ¿eso está todo preparado, entonces?
Sí, está estudiado y es un modus bastante habitual.
Ya. Pero claro, una ciudad como París, con todo el sistema de seguridad que tiene, seguimos, Carmen, sin creernos lo que ha sucedido. O sea, es que ni en una película se ven estas cosas.
Bueno, es parte de la paradoja de la seguridad, ¿no? Un alto nivel de sofisticación, pero también pues la aplicación de medidas muy sencillas, como puede ser el paso de personas rutinariamente. Y desde luego las situaciones de oportunidad que dan, los dinamismos, ¿no? Como se ha dicho en la entrevista antes, la misma directora ha tratado de limitar esa obsolescencia del museo y, claro, las obras generan esta situación compleja en la que, bueno, estamos intentando evitar estas brechas de seguridad, pero durante ese trabajo, pues claro, se generan otras
ya,
que son una oportunidad muy buena.
Pero vamos a ver, claro, en 7 minutos los ladrones consiguen desplegar una escalera desde la calle, romper la ventana de un balcón, sacar la vitrina de las joyas y escapar por donde habían venido. ¿Cómo se consigue una operación así? Es decir, tú tienes que saber cuál es la ventana que se rompe, tienes que saber el tiempo que tarda en sonar la alarma. Es decir, tienes que tener mucho conocimiento y tiene que haber muchos errores para que no te pillen.
Entiendo la sorpresa y es normal, pero bueno, para acometer este delito en 7 minutos, pues claro, ha tenido que haber un tiempo extraordinario de trabajo previo, incluso de visitas, inteligencia operativa y quizá incluso en muchos de estos casos
sí,
suele haber insiders, es decir, personas internas, ¿no?, que faciliten esta información, porque si no es muy difícil acceder, ¿no?,
claro,
a todos estos datos.
Pero, por ejemplo, en el momento en que se rompe la ventana, porque es verdad que en una gran ciudad pues no nos llama la atención que haya una grúa, pues nadie dice, pues tendrán permiso, ¿no?
Claro.
Esa primera parte no llama mucho la atención. Pero la otra, o sea, desde el momento en que rompen la ventana, pues hombre, piensas que hay un sistema electrónico que detecta inmediatamente lo que sucede y que inmediatamente hace saltar las alarmas. ¿No es así?
Sí, hombre, por supuesto, hay medidas y sistemas de seguridad que son inmediatos y que actúan de la manera más rápida posible. También hay barreras anteriores, ¿no?, que las propias empresas públicas y privadas de seguridad anteponen, ¿no?, como estudios de por dónde se puede entrar, por dónde hay que asegurar las situaciones, etcétera, ¿no? La cuestión es que, bueno, pues esto ha estado muy bien ejecutado
ya,
y que, bueno, 7 minutos es un tiempo más que razonable para entrar y salir de un sitio y que la reacción sea limitada, ¿no?
Ya.
No siempre podemos no siempre podemos actuar al 100% de inmediato, ¿no?
Ya, esto lo tenían cronometrado y ensayado, como dices tú. Carmen Jorda, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Buenos días a la gente, gente. ¿Qué mejor cosa? ¿Qué mejor cosa que levantarte tempranito? Un sábado. No te des pena. No te des pena, que es de inteligentes. Aprovechar el día.